Arratsaldeon, bai.
Estamos siempre metiendo conceptos en inglés o palabras en inglés para explicar métodos en este caso. En Begoñaspi, a ver si lo digo bien, visible thinking.
Así es.
Adaptado esta metodología, ¿sí? Este proyecto de enseñanza.
Más que metodología es una forma de entender la educación. Y luego para ello aplicamos diferentes metodologías.
¿Cómo definirías tú esta manera de enseñar?
A ver, es un nuevo paradigma, es una nueva manera de entender la educación, ¿no? Creemos que tiene que haber un desarrollo en el modelo educativo y que el perfil de alumnado que tenemos que generar ha evolucionado, es diferente. Para ello hay que cambiar las aulas, hay que cambiar lo que se hace dentro del aula. Bien, lo que nosotros pretendemos es convertir el aula en un espacio para pensar. ¿Vale? A mí, yo cuando era alumno, nadie me pedía mi aportación personal ni mi opinión sobre nada. Yo hacía un examen o hacía una ficha en la que describía lo que sabía, replicaba de alguna manera, pero nunca había una aportación personal. ¿Cómo solucionarías tú esto? ¿Tú qué aportarías? ¿Tú qué piensas? Nunca. Y ahí no se generaba pensamiento. Ahora la estrategia es, lo que buscamos es generar pensamiento en el aula, que el alumnado piense, que tenga que proponer. Es buscar la proactividad del alumnado. Y para eso hay distintos medios. Nosotros hemos adoptado lo que de manera tan rimbombante se llama el visible thinking, que es generar culturas de pensamiento en el aula y además de ello hacerlo visible.
Ya.
Ver qué tipo de pensamiento ha utilizado el alumnado. Hay diferentes tipos de pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento ha utilizado? Entrenarlo. Porque eso es algo que se entrena, el pensamiento se desarrolla, no es algo innato como el crecimiento físico, es algo que se tiene que entrenar y profundizar en ello, ¿no? Entonces es una nueva manera de entender la educación. Y luego ya para ello se utilizan diferentes metodologías que ayudan a conseguirlo.
Ya. ¿Esto de dónde lo habéis traído o de dónde lo habéis aprendido? ¿De dónde parte?
Aquí hay diferentes fuentes. Una es a través de la neurociencia o diferentes investigaciones neurocientíficas, analizar cómo aprende el cerebro, ver cómo aprende el cerebro. Creo que es importante. Antes quizás no teníamos tanto conocimiento, ¿vale? Y cuando seguíamos a Vygotsky o a Freud o a Skinner, se hacía siempre por experimentación y por ensayo-error. Y a día de hoy tenemos, digamos, podemos decir que tenemos el cerebro bastante cartografiado y podemos ver cómo funciona el cerebro ante diferentes estímulos y podemos ver cómo aprende el cerebro. Por lo tanto, hay una fuente de información ahí en la neurociencia. Y después hay una serie de investigaciones y una serie de trabajos a nivel mundial que desarrollan diferentes metodologías. Y nosotros nos hemos basado en diferentes investigaciones que se han hecho en el Project Zero de la Universidad de Harvard.
Habéis ido allí a aprender, habéis invitado a personas o miembros de este proyecto para que venga a enseñaros.
Lo uno y lo otro. Hemos ido allí a aprender, a estudiar, y después cuando hemos empezado a crear materiales, a desarrollar metodologías, pero creando materiales propios, son ellos los que vienen a auditarnos.
Claro.
A ver que eso
tiene seguimiento,
los estándares de calidad adecuados. Aquí el gran problema o el gran reto es, está muy bien leer, está muy bien aprender de los demás, pero luego hay que hacer, hay que crear materiales nuevos, que ese es el gran reto del profesorado.
Claro, porque también os tenéis que ceñir a un programa, a unos idiomas. En
sí,
este
pero
caso
nos salimos un poquito de lo que marcan a veces las líneas editoriales porque vamos por un paradigma nuevo.
Ya.
Estamos hablando de que el eje, el concepto eje, es la comprensión. ¿Cómo logramos que comprendan? Teniendo en cuenta la dimensión completa del concepto de comprensión. No es aprender, es comprender. Y para comprender hay una serie de procesos innatos. Y bueno, pues ahí lo que hemos hecho es, analizando, o siendo el núcleo de la comprensión, hemos visto qué materiales existían en el mercado y con las carencias que podía haber, crearlos nosotros mismos.
Ahí estamos hablando siempre desde el punto de vista del alumnado, pero como profesorado también habéis tenido un fuerte desarrollo, una fuerte revolución,
¿no? A ver, este cambio podríamos decirlo de una manera simple, por simplificarlo, que tiene cuatro fases muy importantes. Una es la redefinición del currículum, la metodología y la evaluación. Hay que analizar qué queremos que aprendan, qué queremos que comprendan, el qué y el para qué, qué van a aprender y para qué. Y entonces hemos hecho lo que llamamos un vaciado de contenidos total, desde pequeñitos hasta mayores, y redefinir el currículum. Hemos adoptado o hemos decidido utilizar las metodologías que más nos ayudan a para conseguir ese qué y para qué, y luego hemos adoptado nuevas medidas de evaluación. Pero cuando haces eso, te das cuenta que la segunda fase imprescindible es el cambio del rol del profesor.
Claro.
Tienes que ayudarle a ir a una nueva forma de trabajar sin un modelaje previo, porque los modelos anteriores que ellos han visto cuando han sido alumnos
ya no sirven.
Pues no nos sirven del todo.
Claro.
Entonces hay que ayudarles a ir hacia un nuevo paradigma, hacia un nuevo rol, acompañarles en ese cambio cuando no han sido modelados para ello. Y tercero, que viene inmediatamente cuando estás intentando cambiar el rol del profesor, es la planificación. Ya no puedes planificar como antes. Juntas clases, haces proyectos transversales juntando asignaturas. Entonces la planificación se empieza a descuadrar.
Sí, porque tampoco sabes la aportación de los alumnos cuál va a ser. Esa aportación hará que se lleve una vía u otra, ¿no?
Y al final luego viene la cuarta fase, que es la arquitectura, el cambio de arquitectura. Tirar paredes, juntar clases y generar otros espacios más flexibles. Entonces, es un cambio, digamos, sistémico.
Ya.
Pero según provocas un cambio, vas provocando otro, ¿no?
Es un poco efecto dominó, ¿no?
Y el rol del profesor es fundamental. Entender que ya dejamos de ser, entre comillas, el sabelotodo, que sabe lo que tiene que transmitir, a ser un guía, a ser un acompañante en el descubrimiento de...
Ya. ¿Cómo se planifica una clase? Una clase estándar de secundaria, vamos a decir, porque los pequeños, claro, es más fácil quizá, pero los de secundaria o los de bachiller incluso, ellos ya saben, ya tienen otras costumbres y ellos también han tenido que revolucionar esa forma de estudiar o de aprender, ¿no?
Cada etapa, teniendo en cuenta las características que tiene, tiene un proceder diferente, si es infantil, primaria o secundaria. Lo que nosotros hemos estado diseñando ha sido... ¿cuál sería la sesión ideal? ¿Qué elementos debe tener una sesión ideal? Y hay un decálogo, digamos, de 10 elementos que tienen que estar dentro de una sesión lectiva, adaptada a cada etapa. Y el profesorado lo que tiene es ese decálogo y tiene que intentar ir diseñando sesiones lectivas poco a poco, porque esto no se hace de un día para otro, atendiendo al decálogo. Si hasta dónde domina la materia, cómo gestiona el clima del aula, cómo provoca actividades desafiantes que al alumno le generen un desafío, cómo hace visible el pensamiento, qué actividades generan pensamiento y luego se hacen visibles. Es decir, hay un decálogo de una serie de estándares que nosotros creemos que son importantes que estén presentes en todas las sesiones lectivas.
Ya. ¿Esa sería una manera también de evaluar a los alumnos?
Sí, claro. Luego eso va relacionado con la forma en la que se evalúa y también en la forma en que se le acompaña al profesor en su cambio, en su desempeño docente. Cuando vamos a observarle cómo trabaja en el aula, atendemos si la sesión lectiva está diseñada respecto a ese decálogo, digamos.
Uh-huh.
Y vamos poco a poco, diseñando poco a poco sesiones lectivas bajo ese estándar o ese decálogo. Tenemos dos decálogos, dos estándares. Uno, el del buen profesor. Cómo debe ser un buen profesor, qué características debe de reunir y otra, qué características debe tener una sesión lectiva. Entonces, si queremos... He dicho, ¿no?, que esto es un proceso de cambio.
Claro.
Hay que acompañar. No es decirle, oye, que tenemos que cambiar, que estamos ante un nuevo reto. No, vamos a ir cambiando y vamos a ir buscando una nueva manera de trabajar. Para eso... tiene que haber establecido qué buscamos, qué queremos, y luego acompañar, ir generando formación, ¿no? Es un proceso largo. Por eso es importante tener definido cuáles son las características del buen profesor en Begoña Aspi y, además de eso, cuáles son las características de una buena sesión lectiva. ¿Qué elementos deben de aparecer teniendo en cuenta el paradigma educativo de la Ikastola?
Ya. Eso da un poco de vértigo, ¿no? Da la sensación de que tantos años anteriores, la tradición, la costumbre, llámalo como quieras, y de repente este cambio, igual dice, pues puede haber personas o incluso padres, madres preocupadas, que digan, oye, que no queremos que hagáis experimentos con nuestros hijos, ni con su conocimiento, ni con su sabiduría. Luego llegará el momento del bachiller, de la selectividad, la universidad, siempre tenemos ese miedo, ¿no? De que no den la talla. Eso también hay que aprender a gestionarlo, ¿no?
Bueno, yo creo que todo este tema hay que tomarlo con una gran responsabilidad, porque las familias nos dejan en sus manos lo que más quieren. Pero yo ahora mismo no podría decir qué profesiones va a haber cuando los de 2 añitos lleguen a la universidad, porque esto va muy rápido. No sé ni qué grados va a haber en la universidad, cómo ha evolucionado en estos 15, 16 años que van a hacer a la Ikastola, es que no sé lo que se van a encontrar. Por lo tanto, les tenemos que preparar no solo para contenidos conceptuales estáticos, sino para una forma de aprender más flexible, más proactiva. Tenemos que hacer de un alumnado, lo que he dicho, más flexible en el aprendizaje, porque además van a estar estudiando durante toda su vida, seguramente.
Yeah.
Esto no va a parar. Yo creo que es por responsabilidad lo que estamos obligados a ir evolucionando y respondiendo a lo que la sociedad también necesita y ellos necesitan. ¿Qué tipo de empresas tenemos en Euskadi? ¿Qué tipo de sistema productivo tenemos? ¿Qué tipo de personas necesitamos? Los valores, ¿no? Como sociedad, no solo la parte laboral, sino la parte personal, la parte humana, qué tipo de sociedad tenemos, qué valores tenemos. Y esto también va evolucionando, no es estático. Entonces, yo creo que es por responsabilidad que estamos obligados a responder a esas necesidades que tienen ellos, los críos. Aitacho y Amacho a veces lo pueden entender y otras veces menos, porque no lo ven, porque ellos han sido educados en un sistema educativo y tampoco. Pero yo creo que la gran mayoría lo entiende y lo ve.
Yeah.
Y además valora. Yo siempre digo que, mira, que tú puedes generar un proyecto innovador en la Ikastola y puede fracasar, puede no salir bien. Pero cuando te presentas en septiembre ante las familias y les dices lo nuevo que va a haber en el curso, tú estás mostrando un compromiso de mejora. Quieres mejorar. Y es un compromiso de vamos a intentar hacer las cosas cada vez mejor por los críos. Eso yo creo que lo valoran,
yeah.
Aunque no todo salga bien. Si vas año tras año y nada cambia y todo es igual y siempre es lo mismo, yo creo que ahí sí que las familias pueden tener un recelo de qué está pasando. Pero yo creo que lo que quieren ver es un centro educativo dinámico, adaptándose a las necesidades que hay y siendo innovador y probando, ¿no? Sin experimentos, sin jugar con los críos. Hay que contrastar cosas y hay que presentarlas bien asentadas. Pero sí que tiene que haber líneas innovadoras para ir pues junto a la evolución de la sociedad.
Sí, porque da la sensación de que también el método tradicional tampoco se está ajustando a lo que en estos momentos se precisa.
El método tradicional responde a unas características sociales hace
muchísimos años
ya, sí. cuando
ya estamos en el siglo XXI.
Claro, y estamos hablando de la industrialización y de un sistema educativo que nace respondiendo a un sistema productivo,
ya.
Y a día de hoy no tiene nada que
no
ver.
Tiene nada que ver.
Entonces no podemos estar hay una frase que suelen decir, ¿no? Que alumnos del siglo XXI con profesores del siglo XX y métodos del siglo XIX.
Sí.
Y claro, esas tres incógnitas, la X, la Y, la Z, y
esa ecuación no nos funciona.
No nos funciona.
Otro de los puntos en los que también vosotros hacéis un poco de hincapié con estas herramientas del Visible Thinking es el mapa mental. No hemos hablado de él, ¿no? El mapa mental como tal, además del pensamiento, las destrezas de pensamiento, ¿qué es esto del mapa mental?
El mapa mental en sí es un organizador gráfico del pensamiento. Dentro de los organizadores gráficos del pensamiento, ya sean mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, diagrama de Venn, líneas del tiempo. El mapa mental, la característica que tiene es que aúna, digamos, los dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho. La parte más lineal, más matemática, lingüística, con la parte más creativa, musical, artística. Es cómo representar contenidos a través de imágenes, de sonidos, entonces vincular los dos hemisferios. Tenemos dos hemisferios cerebrales y cada uno tiene asignadas ciertas tareas, ¿no? Intentar unir o crear conexiones entre los dos hemisferios enriquece. Y hemos tenido un currículum diseñado mucho para un único hemisferio. El que no andaba bien en matemáticas y en lenguas solía tener problemas, y ahí sí hemos tenido gente importantísima en la historia, músicos, pintores, artistas, que han fracasado en el sistema educativo. El otro hemisferio, si miramos el número de horas que tenemos de plástica en el aula, o de música, o de gimnasia, son simbólicas.
Ya.
No nos podemos comparar con países del norte,
por
ejemplo.
Eran las Marías, ¿no?
Sí, pero es que hay un hemisferio entero que podíamos desarrollar. Y además, hoy día, que las empresas tanto necesitan creatividad, innovación, hay que desarrollarlo. ¿No? En esta industria 4.0 que ahora tenemos de todo. Tenemos todo. Mira, leí en un libro el otro día que había una escobilla de baño en Estados Unidos que había vendido más de 300 millones de unidades.
¿Por qué?
Y la diferencia era que en un gran supermercado, teniendo cientos de ellas, la estética y la belleza es lo que ahora valoramos como sociedad. Teniendo de todo.
De todo.
Es algo también lo que hizo mucho énfasis Steve Jobs con Apple en su día, ¿no? Uh-huh. Que no solo el ordenador, sino la textura, el color, la temperatura, todo importa. A día de hoy que tenemos de todo, las empresas se están especializando en ser o muy exactas, en ser especialistas en la exactitud, en la perfección o en la belleza. Pero alguien tiene que crearlo, alguien tiene claro. que... Y eso hay que potenciar en el mundo educativo. Teniendo la música, teniendo el arte, teniendo la educación física, teniéndolas simbólicamente representadas solo, yo creo que no es suficiente, que hay que potenciarlo. El mapa mental tiene una función ahí también, como organizador gráfico del pensamiento y cómo organizamos nuestras ideas a través de una manera más artística, musical o expresiva.
Se me ocurre también que eso da cabida a todo tipo de alumnado, porque siempre hay alumnos más creativos, personas con más imaginación, ante otras personas que son más rectas, más, no sé, más zorrochas, más personas que tienen todo
más
ya
lineales,
más lineales. ¿No? Y entonces, bueno, pues supongo que en este intercambio de conocimientos entre ellos también se aprende a ver las cosas de otra manera, ¿no?
Claro, es que al final es utilizar todo el potencial que tenemos en el cerebro, en los dos hemisferios.
Y entre los alumnos y alumnas, claro.
Entonces, al desarrollar proyectos de comprensión, trabajar en equipos de trabajo, ahí hay que sumar todo lo que podamos, todas las fortalezas que tiene cada uno. Y uno puede ser muy bueno dibujando o expresando o exponiendo, y otro puede ser muy ordenado, ¿no?, recogiendo la información. Todo eso sirve para un equipo, porque en el futuro van a trabajar en red, van a trabajar en equipo, no va a trabajar de manera individual. Nadie está aislado trabajando. Y el cooperativo, la metodología del trabajo cooperativo, ahí lo que tiene que hacer es intentar sacar lo mejor de cada uno para que enriquezca el trabajo del equipo.
Está claro que de todas formas Begoña Espiz sí suele aparecer de vez en cuando en algunas noticias, siempre relacionadas con encuentros internacionales, concursos, siempre tenéis ahí, estáis un poco también en la punta de la lanza.
Bueno, a ver.
Como no resultados, te quiero decir, con buenas maneras de trabajar.
Sí, son evidencias. Cuando tú presentas a tu alumnado a un concurso, ya sea de ciencia, de robótica o de matemáticas, y tu alumnado consigue premios o reconocimientos o consigue pasar fases que luego te llevan a fases finales mundiales, pues sí son evidencias del nivel que tú tienes interno, de lo que estás haciendo.
Animar,
lo que estás...
supongo que os animará.
Sí, son evidencias de que las cosas no se están haciendo mal, de que se están haciendo bien. Y además eso genera una serie de experiencias en el alumnado potentísimas. Son cosas que jamás olvidarán. Pero uno tiene que ir testeando el cambio que va generando, qué evidencias tiene, ¿no? ¿Qué resultados obtiene? Porque, insisto, no solo es tener un 8 en matemáticas. Va mucho más allá. La percepción debe ser una concepción mucho más holística de la persona. No solo él puede ser brillantísimo en los resultados académicos y tener una inteligencia interpersonal poco desarrollada. Y eso le va a limitar en el futuro terriblemente en la universidad o en el mundo laboral o en el familiar o en el del ocio. Por lo tanto, debemos de desarrollar metodologías que ayuden a desarrollar holísticamente a una persona mucho más completa, ¿no?
Bueno, pues Mercat Bernahola, muchísimas gracias por venir, por explicarnos cómo trabajáis, qué trabajáis y bueno, los resultados que también son buenos. Enhorabuena, Soriano.
Es que ricasco por la invitación. Ahí.